Escudero, senador nacional por el Partido Colorado. Doctor Riera, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Quique, un gusto como siempre saludarte a vos y a tu numerosa audiencia.
Bueno, no es poca cosa que lo primero que escriba con letra grande el poderoso diario ABC sea su nombre. Riera confirma cercano nexo con de Camilo con HC, consecuencia de una conversación suya ayer con mi amigo Guillermo Domanisky. Pero, digamos, siendo ya usted una figura experimentada en la política paraguaya, ¿le ha tocado tener relaciones pendulares con el diario ABC Color? A veces te quiere, a veces no te quiere, a veces te saca fotos lindas, a veces te saca masticando el sándwich en medio de la sesión. De carácter voluble el diario, doctor Riera.
Sí, es cierto, Quique, el diario Joven con Fe en la Patria tiene una relación especial. Quizás poca gente lo sabe, vos que estuviste en la lucha antes del 89, recordarás, hay una anécdota que nunca la quizás la conté en público, que yo fui abogado del diario, pero te hablo cuando era estudiante de derecho y recién recibido, se llamaba Editorial La Z, hacíamos las cobranzas, y cuando se cerró el diario, por orden de Montanaro, el abogado que firmó la inconstitucionalidad contra el decreto inconstitucional fue José María Bonín, que es mi padre jurídico, y yo era un simple abogaducho de aquella época, que hacía las cobranzas. Entonces, cuando Acero en vida me reclamaba cosas por el diario cuando era intendente, yo me iba y me quejaba, y me recibía, hasta te diría, con cierto cariño paternal, ¿verdad? Y me decía sus cosas, ¿verdad? Y ahora estoy sorprendido por el título, porque realmente no creo que sea la gran noticia, ¿verdad? O sea, ayer de tarde Guillermo me llamó, me estaba llamando él desde el lunes, yo andaba corriendo un lado a otro, porque en La Lupa parece que ese el abogado de Mario llevó unas grabaciones en la cual Camilo me cita. Y lo que hice fue confirmar que es cierto que Horacio me pidió que me encuentre con Camilo para ver qué es lo que quería en relación a Mario. Y yo me fui a la radio Ñandutí, hablé con él, me contó la telenovela, ya que todos sabemos, de sus problemas con Mario. Y yo le tuve que confesar de que Mario es mi amigo de infancia, ¿verdad? O sea, tampoco quiero entrar en el anecdotario, pero vos imaginate, chico de 8, 9, 10 años que jugábamos fútbol en la esquina de Doctor Zanotti y Mariscal López. Y a la tarde salía la mamá de Mario, que vivía sobre Acacarayá, al lado de la casa de él y Fran, y gritaba, ¡chicos, a merendar! Y cruzábamos toda la calle de Mariscal López, unos 30 mitas ahí con la pelota de fútbol donde jugábamos, y nos íbamos a merendar y a ver los picapiedras en blanco y negro. Se va a remontar la época de la que te estoy hablando. Entonces, cuando Camilo me cuenta su problema con Mario y me muestra algunas capturas, yo primero le dije, yo no puedo ser intermediario de un problema entre vos y Mario, porque Mario es mi amigo de infancia, y jugamos inclusive en el mismo equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Y después le dije lo que decimos todos los abogados, si tenés prueba, demandá. Y es lo mejor que podés hacer, porque entonces, en vez de discutir por la radio personalmente o a través de tercero, lo que vas a lograr es que un juez tenga la posibilidad de decir quién tiene la razón, y también Mario tendrá la oportunidad de defenderse, ¿verdad? Eso fue lo
ahora,
que le dije.
Senador, permítame meter acá un bocadillo, porque hay un matiz nada menor en esta narración que usted nos hace y lo que Camilo dice en la grabación. Camilo dice en la grabación que prácticamente el encuentro entre él y usted fue casual en Radio Ñandutí, que usted había ido a Ñandutí a que lo entrevistaran, entonces salió un ratito al pasillo y hablaron. Ahora usted me dice que usted nos dice que esa había sido un encuentro pactado y ya con una venia del señor Cartes, que era, digamos, su jefe político en ese tiempo.
Sí, yo estaba en el Movimiento Nuevo Colorado y Horacio, en una de las tantas reuniones que teníamos, nosotros los miembros de la bancada almorzábamos con él dos o tres veces por semana para cruzar opiniones y posiciones y discutir un poco las posiciones en el Senado. Y en una de esas, Horacio me dice, che, me llamó Camilo y me dijo que tiene no sé qué problema con Mario. ¿Vos tenés problema en escucharlo? Ninguno, le dije, ¿verdad? Yo hablo hasta con las piedras, así que le voy a llamar y le voy a preguntar dónde encontrarnos. Y le llamé y me dijo, mira, yo tengo programa en la radio, digo, no tenés problema. Ninguno, le dije. Y me fui yo a la radio a pedido de Horacio y hablé con él y pasó lo que te conté. Y después, cuando terminó la reunión, yo no, como le dije a él, yo si tenés pruebas suficientes, reclamar la justicia, porque yo no puedo afirmar ni negar que esa famosa captura de pantalla y supuestas pruebas sea verdad. Hoy la tecnología hace maravilla, entonces será fruto de pericia, no sé. Y después de la reunión, yo a los dos o tres días, tampoco me fui en el día como algo urgente, no le di demasiada importancia al tema, me fui y le comenté a Horacio, mira, el problema de Camilo es con Mario, Mario es mi amigo, yo no me quiero meter en el asunto, y es todo, ¿verdad? Y terminó ahí, ¿verdad?
Ahora, ayúdenos a entender la lógica del por qué un hombre de la izquierda, del progresismo, que tendría que estar en el anatema de un referente del Partido Colorado y decorando un poquito la expresión de la rancia oligarquía paraguaya, va y busca interlocución con él. ¿Por qué Camilo va y le cuenta a Horacio Cartes? Porque era, como quieren decir los perros, empleadito de Cartes. ¿Por qué buscaba su endoso? ¿Por qué lo necesitaba? ¿A santo de qué? Para entender un poquito el por qué. Porque si no, se llega a ese tipo de lecturas donde Camilo Suárez es un agente promotor del caos en nombre de Horacio Cartes, mientras en el otro extremo Camilo dice, sí, yo me iba a la casa de Lavano a retirar las maletas con dinero y las llevaba al búnker de la campaña. Es decir, Horacio Cartes financió la campaña de un intendente al que 4 años después quiere tumbar.
Sí,
con el mismo agente intermediario.
Claro, esa es una posible lectura, ya vamos a entrar en el campo de las especulaciones, pero le voy a poner una frutilla más a la torta, para manejarnos con fecha y con cierto rigor investigativo, ¿verdad? El 1 de febrero del año pasado, yo asistí a una reunión medio rara también, donde estaba tu colega Mina Feliciano Quilín con Horacio. Esto no es ni un secreto, Mina lo dijo por las radios, si se buscan grabaciones de la época. Y en esa reunión yo también participé, invitado por el propio Horacio, donde él por primera vez, y yo la primera vez que le escuché, decir, yo no voy a ser más candidato a nada, no, ya ni a la Junta, ni a nada, ya está. Yo ya di mi vida 5 años por el país, y ahora ya estoy más tranquilo, volví a mis cosas, a mi club, etcétera, etcétera. Pero el que puede y tiene grandes posibilidades de ser candidato es Enrique Riera, Enriquito, y me senté en la mesa con los tres. Y Mina dijo, pero yo puedo contar eso esta tarde, ¿verdad? Te digo esta fecha, ¿por qué? Uh-huh. Porque unos meses después, estamos hablando de probablemente marzo, abril, mayo, no quiero ya asegurar esta segunda fecha, en las visitas periódicas que hacíamos los senadores a la Casa España, yo me encontré con Camilo sentado en la sala previa al lugar donde se reunía Horacio con la gente que citaba. Y obviamente, no sé quién se sorprendió más, y él lo llora, porque era como que no calzaba, como decimos, en el lugar. Entonces, instintivamente le pasé la mano y le dije, hola Camilo, ¿cómo te va? Me dijo con cierta ironía, ¿verdad? Y hola senador, ¿cómo te va? Me dijo, ¿verdad? Y no pregunté, también raro en mí, porque soy una cotorra, no pregunté por qué hacía ahí, ni él tampoco supuso nada. Pero después, pasado el tiempo otra vez, probablemente 1 o 2 meses después, todo el año pasado, yo vi un programa de televisión de uno de los medios del grupo de nuestro común amigo, o mi amigo por lo menos, Felipe Goroso, con Camilo en un programa que hacía, creo que era de 30 minutos, ¿verdad? Entonces yo até cabo dije, bueno, la presencia de Camilo esos meses, después de febrero, en la casa de Horacio, es porque por lo visto iba a incorporarlo a sus medios. Y en ese momento ya no era secreto que Camilo había tenido problemas con Mario, pero sus denuncias eran solamente mediáticas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces probablemente ahí esté la aplicación. Camilo estaba en una situación económica complicada, porque perdió la casa, porque fue desalojado, que es todo lo que a mí me contó y lo que dijo por radio, y a lo mejor estaba detrás de búsqueda de trabajo o aumentar sus ingresos, porque ya seguía trabajando en Yanduti, ¿verdad? Y que yo creo que casi dejó la política activa para dedicarse al periodismo como analista, buscando juntar unos manos como todo el resto de los mortales para llegar a fin de mes, ¿verdad?
Senador Riera, usted que pasó por el sillón municipal, acabo de hablar con Mario Martín Arevalo, colega suyo actualmente, y le dije, vos sos un almirante que quiere volver a ser teniente de fragata, ¿qué te pasa? Ya te subiste ya trepaste en la jerarquía social y ahora querés bajar otra vez a un puesto que es ingrato, que es una picadora de carne humana, un puesto del cual nadie salió ileso. Pero particularmente de esto que le pasó a Mario Ferreiro, ¿qué pensás? Porque cuando se da el allanamiento a la municipalidad, creo que todos estábamos lejos de pensar que menos de 24 horas después Ferreiro se eyectaría del cargo. Que siempre irse es una decisión personalísima, pero él cuando llegó, llegó con una alianza y su socio mayoritario de la alianza era el Partido Liberal Radical Auténtico, una cifra a la que hay que darle respeto, y probablemente uno en 24 horas no procese todo lo necesario para sentarse a una mesa con los socios del proyecto político y evaluar situaciones y decir, bueno, lo que más conviene acá es abandonar el barco y perder todo lo ganado. ¿Qué cálculos hace, conociéndolo así, digamos, en el proceso histórico, como usted lo conoce a Mario Ferreiro, y conociendo la institución municipal? ¿Qué puede haber pasado? ¿Pensó mal, obró mal, sometido a esa enorme presión a la que fue sometido Mario entre el 18 y el 20 de diciembre? ¿No tomó la decisión más feliz? ¿Riera se hubiese quedado y aguantado?
Yo creo que esta es una opinión personal y objetiva. Yo no hubiese renunciado, no hubiese quedado a defenderme de adentro, como me pasó a mí en la tragedia de Paulaño, ¿verdad? Yo confieso que en esa oportunidad fui superado por el dolor, por la frustración, por la tragedia, y me tumbó, ¿verdad? Me tumbó anímica, emocionalmente, y papá vivía todavía. Y cuando vine decidido a renunciar, papá fue el que me dijo, yo sé que es duro, mi hijo, pero tu obligación es quedarte a ayudar a las víctimas, aunque te maltraten, aunque te golpeen, aunque no puedas salir a la calle. En esa época, acuérdate lo difícil que fue hace tanto tiempo. Y yo tuve un periodo de luto de casi 7 años que no quería saber más nada de la política. Del 2006 al 2013 desaparecí, ¿verdad? Sí, fui un tipo normal. Pero me costó mucho, ¿verdad? Salí, reventaba la municipalidad, ni se me ocurrió pelear la reelección, pero me quedé hasta el último día y mi equipo me acompañó también en ese momento muy, muy caliente. Y en este momento yo, de haber sido Mario, me hubiese quedado. Mi lectura es que, está mal lo que voy a decir, ¿verdad? Pero a veces hay una frase que no me gusta, pero simboliza lo que quiero decir. La política es un mal necesario, ¿verdad? Y en cuanto la gente buena no se meta, está ocupada por mediocres y por corruptos. Entonces, mi tesis, que también es origen de papá, que vos lo conociste, que hay que entrar al arroyo a limpiar el cauce para que echas con agua cristalina, decía él, ¿verdad? Y el riesgo es que te embarre un poco, pero si el que no está preparado no tiene que entrar. Entonces, en política, yo identifico dos cuestiones básicas que decía Juan León Mallorquín ya en 1913, virtudes y carácter. Yo creo que Mario tiene virtudes, pero le faltó carácter en esta decisión, ¿verdad? Y a lo mejor ahí es donde se hubiese quedado, hubiese aguantado, hubiese limpiado la casa por dentro. A mí me pasó, y muchos amigos hasta hoy no me saludan, porque cuando entré tuve, por ejemplo, una fuga, unos escándalos de algunos de mis colaboradores cercanos, y tuve que sacar casi 9, inclusive el director administrativo de la época, que era una buena persona, porque nosotros, como el César, ¿verdad?, tenemos que ser y parecer, y a lo mejor no eran responsables, pero yo tenía que mandar una señal clara de que estaba dispuesto a limpiar la casa por dentro. Y por esa razón muchos amigos quedaron muy molestos, pero yo le expliqué, es como lo posible, ¿verdad?, como los ministros, hace una macana se tienen que ir, ¿verdad? Entonces vos demostrás voluntad de que no tenés responsabilidad en lo que está sucediendo. Así que en el caso de Mario, yo todavía creo que es inocente. Si finalmente se termina demostrando que él sabía y no hizo nada, o peor, que él estaba, entonces voy a quedar muy triste, ¿verdad? Porque yo me quedé con la imagen del Mario bueno, del Mario DJ, del Mario compañero de colegio y de equipo, y se arriesgó todo su prestigio y toda su carrera de periodista para tratar de hacer las cosas bien. Pero te repito, no hay que tener solamente virtudes, sino carácter para levantarse una y mil veces. Porque así es la política, es una lucha libre, feroz, donde los perros te destrozan y ustedes tienen la obligación de hacer las preguntas incómodas. Todo lo que hacemos tenemos que explicar. Yo te tengo que explicar cómo compré mi casa, cuántos autos tengo, por qué me fui de vacaciones. El que le gusta el que no le gusta esto, que se vaya al sector privado. Vos te vas a tu casa y hace un asado y te reunís con que eres, y no tenés por qué explicarle a nadie. O sea, el derecho de la intimidad está garantizado en tu caso, Quique, y el de los ciudadanos comunes. Los que estamos en el sector público tenemos que dar prioridad al derecho a información. Tengo que explicar todo, sin cansarnos y con mucha paciencia. Y tenemos que soportar esto, que un simple encuentro que fue a pedido de Horacio y a pedido de Camilo, que le pidió a Horacio y que sucedió lo que te conté, confirmando lo que él mismo dijo, hoy puede tener dos lecturas, ¿verdad? Yo cuando vi todo lo que pasó después, dije, bueno, está bien, hizo lo que le recomendé, denunciar la justicia. Ahora, la idea de que Camilo y Horacio se juntaron para tumbar a Ferreiro, que es la tesis de mayo, yo ya no puedo afirmar ni negar, porque eso ya es posterior a mi salida y posterior a todo lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?
Senador Riera, tiene tantos pliegues la vida de un político. Algunas cosas se saben, otras no. Yo he tenido el privilegio de haber colaborado con usted cuando era candidato en la interna del Partido Colorado para la Intendencia de Asunción, y era una hermosa campaña en la que administrábamos una pobreza muy, muy digna, ¿verdad? No había un mango para nada, pero había una enorme ilusión de que se podía hacer una buena gestión y sobre todo repotenciar la esperanza de la gente a través de una candidatura sana. Y recuerdo un detalle, y me disculpará usted si incurro en una infidencia, pero amigos de la audiencia de Radio La Unión, la campaña del candidato a la interna colorada por la chapa de la lista 1 del Partido Colorado a la Intendencia de Asunción no tenía un mango y necesitaba publicar en los diarios. Entonces, Enrique Riera y comitiva van a hablar con el diario de ese color, atendido por su propio dueño, Acero Sucolillo, y logran un crédito. Don Acero, estamos juntando fondos, cuando tengamos, van a ir a pagar, pero le pedimos por favor poder empezar ya, porque Oreso Web, pero Oreco TV. Y bueno, comenzó a salir la publicidad del candidato Riera, y después de repente suena el teléfono y el señor Sucolillo le llama al candidato Riera y se reúne en su escritorio y ahí estaban los pagarés que la campaña de Enrique Riera firmó con la editorial AZ por la publicidad del candidato. Y palabras más, palabras menos, Acero Sucolillo le dice: Enriquito, yo puedo romper estos pagarés con un telefonazo de por medio. Quiero alzar este teléfono, discar el número del general Lino Oviedo, que está en algún lugar del Brasil, y si vos hablas con él y te pones de acuerdo, yo rompo pagaré. Bueno, Riera dijo no se rompieron los pagarés y después hubo que romperse el culo para levantarlos. Eso pasó, doctor Riera.
Sí, es cierto, y pasó ya, inclusive porque Acero estaba convencido que Lino tenía el carácter para ordenar ese país, y obviamente pasó algo más, ¿verdad? Yo había dicho palabras más, palabras menos. Mirá, Acero, con todo el respeto, Lino dice que en su momento él le hizo presidente a Rodríguez, él dice que le hizo presidente a Guamosi, él hizo y ahora quiere hacerme presidente a mí, porque había otra condición, ¿verdad? Hablando con Lino, después yo tenía que pelear para sacarlo a Lucho, ¿verdad? Y la verdad que era un plan medio raro, porque yo creo que detrás venía otra vez la candidatura a la vicepresidencia de Lino estaba exiliado, tenía problemas legales, bueno, era muy complicado, ¿verdad? Pero es así, que yo te confirmo el dato. Y después tuvimos que hacer, te recuerdo, un sorteo de un Maruti, por lo menos un Maruti, que se hizo en el Paulista, y con el agravante, o sea, que gana el sorteo mi sobrina y ahijada. Entonces los perros casi me comen crudo, y dice la puta, esto está vendido, ¿cómo que va a ganar tu sobrina? Bueno, finalmente el perjudicado fue mi hermano, ¿verdad? Para no quedar mal, él pagó el Maruti, que eran $5,000 en aquel entonces, muy buena plata para la austeridad de la campaña. Ajá. Entonces tuvimos que, se quedó mi sobrina con el Maruti, pero se dedicó mi hermano, ¿verdad? Así que es una anécdota que en familia yo no puedo contar, porque llora mi hermano, ¿verdad?
Doctor Riera, Por último, y rogándole alguna brevedad en la devolución, hoy muchos conocidos suyos, el propio caso del senador Arévalo, aspiran a ser intendentes municipales de Asunción. ¿Qué recomendación les daría desde su experiencia al que quiera ser candidato a la intendencia municipal de Asunción?
Y mira, lo primero que tiene que hacer es racionalizar los recursos humanos, no es tarea dura que a mí me tocó, porque obviamente yo recibí con 7.227 y dejé con 5.000. Probablemente entre mis pocos méritos esté el haber dejado menos que lo recibí, ¿verdad? Esto lo hice con apoyo de algunos colegas. Lo segundo es que reducir los gastos fijos, aumentar la inversión, hacer una alianza fuerte con el gobierno central, como en su momento, al inicio, Mario lo hizo con Horacio, porque toda la infraestructura que se construyó se hizo con apoyo al gobierno central, los viaductos, los túneles, en su época con el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Lo tercero es hacer entender de que la capital de la República necesita recursos extraordinarios. Acá funciona todo el poder ejecutivo, todo el poder judicial en sus cabezas, y la capital es la cara visible del país, ¿verdad? De mejorar el aeropuerto en adelante, ¿verdad? O sea, tiene que haber una visión más expansiva, ¿verdad? Y naturalmente cerrar la franja costera, pero yo sinceramente, habiendo conocido a Mario Martín Arévalo en su versión concejal, y aunque se enoje conmigo porque ahora es mi colega, no creo que sea la mejor opción para el partido, ¿verdad? Porque acá la clave no es que pase la interna, que Martín tiene posibilidades porque es un dirigente de base que se mueve mucho y muy bien y también tiene recursos, sino que pase las nacionales, ¿verdad? O sea, hay que hacerle pasar la interna al que más chance tenga las nacionales. En mi experiencia, si vos no conseguís votos fuera del partido, y que no tenés ni una chance, ¿verdad? Y la gente ya tiene un voto crítico. En Asunción el voto es crítico, el voto es peatón, ya no incluye el transporte, no incluye muchas cosas como las prebendas, así que si no la mercadería no es buena, los perros no compran. Y el Partido Colorado es tan democrático, según mi visión, que castiga a su dirigente cuando presenta malos dirigentes. Yo estoy convencido que IT en Concepción ganó, en Encarnación ganó con voto colorado, Prieto en Ciudad del Este ganó con voto colorado, Mario ganó con voto colorado, y Lugo ganó con voto colorado. Y cada vez que nuestra dirigencia presente dirigentes que nos llenan la expectativa, le va a volver a castigar.
Doctor Riera, muchísimas gracias.
Al contrario, Quique, gracias por el contacto.
El senador Enrique Riera Escudero.